al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:33 de la mañana, y con esto damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Precisamente hoy tenemos varios temas para compartir con todos ustedes y el desarrollo de las noticias en nuestro espacio radial. Las tertulias literarias se vuelven un escenario cultural en el Día del Idioma. Vuelve y Juega piden evitar acercarse a Quebrada en la vereda Montaño de Villa María. Colombia ante Perú por defender el invicto en el hexagonal final del Suramericano Sub-20. Y nuestro invitado hoy será Jorge Elmer Valencia, bibliotecario de la vereda El Naranjal de Chinchiná, precisamente para conmemorar el Día del Idioma aquí en el informativo de La Patria Radio. Nos vamos entonces con todas las actualizaciones y nuevamente agradecemos a quienes ya se encuentran conectados con nosotros en el informativo del mediodía. Saludamos a doña Marta Lucía Luna, quien ya nos reporta su sintonía. Once 11:34 de la mañana, y a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 20 grados de temperatura. Tendremos un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 21 grados a partir de la 1 de la tarde. Hay 20% de probabilidades de que comience a llover a la 1 de la tarde, y asimismo, al parecer, tendremos entonces varios pronósticos y este mismo pronóstico como tal de probabilidades de lluvias finalizando nuestra jornada. Al parecer, entonces, igual también tendremos un mediodía seco, sin embargo, en la tarde, como les comentábamos, 20% de probabilidades de que comience a llover en la ciudad de Manizales. De igual manera, hay que estar pues muy pendientes porque tenemos condiciones nubladas y también es posible que finalizando nuestra jornada también aparezca la presencia de las lluvias en la ciudad.
Clic en lapatria.com.
Clic en lapatria.com antes de irnos con nuestra habitual actualización. También les daremos precisamente nuestro reporte del tráfico antes de irnos con este clic que aquí ya tenemos preparado para ustedes.
El tráfico a esta hora.
Comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. Les comentamos a todas las personas que nos están escuchando que precisamente en la avenida Kevin Ángel, por el sector de la nueva PS, hay una cuadra de tráfico lento en dirección hacia la glorieta de San Rafael. Sin embargo, se despeja también en dirección al centro de la avenida Kevin Ángel, por el sector de Morplaza y el acceso como tal a la Ciudadela del Norte. Asimismo, les comentamos que la obra de Los Cedros se encuentra a esta hora despejada en todos sus carriles y nada más nos reportan una cuadra de tráfico lento en la vía que comunica y en el acceso como tal, la comunicación, el ingreso de la vía Manizales-Neira. Al interior de esta vía se encuentra despejada la salida de Emas, el puente Olivares, la salida de Alto Corinto y Puertas del Sol. Y asimismo, retornando a la avenida Kevin Ángel, les comentamos que por la Universidad Autónoma de Manizales, en dirección al centro, se encuentra completamente despejada la avenida. Asimismo, revisaremos lo que es la avenida Santander y les comentamos que a esta hora, por el sector de la Camelia, hay despeje completo en ambos carriles. Y asimismo, ya cercano al sector Cable Plaza, empiezan a aparecer los reportes de tráfico lento. Sin embargo, los trancones en la avenida Santander, 11:36 de la mañana, se están generando específicamente al frente de la Universidad Católica de Manizales, sobre todo en el carril que regresa hacia el sector del cable, y asimismo por el multicentro Estrella, en el carril en este caso que se dirige al centro de la ciudad. Ya en el sector del Triángulo se despeja un poco más en términos de movilidad la vía, y es en el sector nuevamente al frente del Hospital Infantil, en donde se repite una cuadra de trancón, es decir, tráfico completamente detenido, y dos cuadras de tráfico lento. Asimismo, les comentamos que justo en este carril que se dirige hacia el cable por los colegios tecnológicos universitarios se registra una cuadra de tráfico completamente detenido. Y la avenida paralela en el sector del Estadio Palo Grande, en ambos carriles, se presenta tráfico lento precisamente de dos cuadras y nuevamente ya se despeja por el colegio El Rosario. En Confa de la 50 hay entonces una cuadra de tráfico completamente detenido justamente en el semáforo que se ubica allí en Confa de la 50 en dirección al centro, y hay dos cuadras de tráfico lento pero en el carril que se dirige de nuevo hacia el estadio. Después del Hospital Universitario de Caldas hay una cuadra de tráfico completamente detenido también en dirección al centro. Sin embargo, después de este tramo se libera completamente en ambos carriles la avenida paralela. También vamos a revisar rápidamente lo que es entonces La avenida Alberto Mendoza, que se encuentra despejada casi en su totalidad, únicamente presenta al frente de la clínica San Marcelo una cuadra de tráfico lento, sin embargo hay despeje al frente del Bosque Popular y también en la salida de Expo Ferias. Revisaremos rápidamente lo que también es la vía nacional panamericana, que a esta hora se encuentra despejada como tal en el acceso y la conexión con el barrio La Florida de Villa María. Al interior del barrio La Florida también hay despeje en ambos carriles y únicamente cercano a la glorieta que está cerca al conjunto residencial Portal de la Florida, hay una cuadra de tráfico lento, pero no hay congestión vehicular. 11:38 de la mañana a esta hora en este barrio. Regresando a la vía nacional panamericana, les comentamos a quienes nos escuchan que justamente antes como tal del acceso a Villa María, dos cuadras antes, se está presentando también una cuadra de tráfico lento en esta vía nacional. Sin embargo, se encuentra despejado como tal el acceso y la comunicación con el municipio del área metropolitana de Villa María. Al interior de este municipio hay trancones de dos cuadras en el barrio La Pradera en ambos carriles y asimismo en la calle Sexta, sobre todo en el carril que se dirige hacia la salida del municipio y la conexión con Manizales. Nuevamente les repetimos, 11:38, se encuentra despejada ya la conexión entre Villa María y la Vía Nacional Panamericana. Y regresando a esta Vía Nacional, les comentamos que en la hora de los cámbulos, únicamente en el carril que conecta y que da entrada a la terminal de transportes, nos reportan una cuadra de tráfico lento. Sin embargo, ya después de la estación de servicio que queda enseguida de la terminal, se despejan ambos carriles la Vía Nacional. Este es el reporte actualizado que tenemos para ustedes en términos de tráfico como tal y estaremos pues muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo en esta jornada y por supuesto nuevamente les agradecemos a quienes ya se encuentran conectados con nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro habitual clic en lapatria.com.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 40 de la mañana, regresamos entonces con toda la información aquí en nuestro informativo del mediodía de La Patria Radio y aprovechamos entonces, saludamos también a David Muñoz, quien ya se encuentra conectado con nosotros y que comenzaremos a dar, por supuesto, pie a nuestra sección de Clic en la Patria.com.
Clic en la Patria.com.
David, bienvenido a nuestro informativo aquí en la cabina de La Patria Radio. Cuéntenos cómo lo recibe esta mañana también de precisamente martes 23 de abril.
Qué tal, Sofía? Una mañana más fresca hoy que la que hizo ayer. Hoy, más calurosa un poquito, pero no con tanto calor. Ayer a esta hora sí estábamos arropados, entonces hoy me gusta cómo está el clima. Me recibe excelente, Sofía, en este día del idioma. Y acá con la información ya para todos ustedes, vamos a empezar con el plano local, con un accidente que se presentó anoche sobre la medianoche en la avenida Centenario, allí cerca de la Plaza de Toros de Manizales. Una camioneta, podemos observar en la fotografía, se chocó contra un árbol de gran tamaño, lo que generó que 3 personas resultaran lesionadas. El cuerpo oficial de bomberos de Manizales informó entonces que anoche atendió esta emergencia en donde la camioneta se chocó contra el árbol, lo que provocó la lesión en estas 3 personas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad. La Cruz Roja apoyó en la emergencia, bomberos realizó el control de peligros, pero sobre todo el llamado es a los conductores a reducir la velocidad, Sofía, en horas de la noche, sobre todo con el tema de pues las altas velocidades que pueden provocar estos accidentes de tránsito. Entonces, pues estas tres personas que resultaron lesionadas. Avanzamos, continuamos a esta hora con la información en lapatria.com. Antes de continuar con los temas locales, vámonos para Venezuela a propósito de todos estos días que se ha hablado de la energía eléctrica, también de el ahorro de energía. Pues el presidente venezolano Nicolás Maduro cambió a su ministro de Minas, o más bien a su ministro de Energía Eléctrica, para dar respuesta, dice él, a la guerra eléctrica. El presidente venezolano Nicolás Maduro cesó ayer al general Néstor Reborol como ministro de Energía Eléctrica y nombró como su sustituto al general Jorge Márquez para, según dijo Maduro, seguir articulando la respuesta a la guerra eléctrica. Es lo que dice textualmente el presidente de los venezolanos, en donde agrega también que ha decidido hacer algunos cambios necesarios y decidió nombrar al general Márquez, que ha sido ministro de la presidencia durante 7 años, y lo va a nombrar como nuevo vicepresidente de Servicios Públicos y ministro de Electricidad. A propósito, como le digo, Sofía, estos días en los que se habla tanto de ahorrar energía, pues estos cambios los adelanta el presidente venezolano, en el que afirmó también que Márquez es un experto en la materia, por lo que le pidió seguir articulando la respuesta a la guerra eléctrica, así como recuperar y avanzar en estabilizar el sistema de electricidad en el vecino país. 11 de la mañana, 44 minutos. Sofía, avanzamos. Esta mañana se presentó en el Teatro Fundadores la elección de los, o la más que la elección, la posesión de los personeros, de los personeritos. También se posesionaron los contralores y subcontralores estudiantiles de Manizales. Lo acompañaron esta sesión la Secretaría de Educación de la Ciudad, la Personería y también la Contraloría de Manizales. Pueden ingresar ustedes también al Instagram de La Patria, a la cuenta de X de La Patria, en donde pueden observar un video de cómo se desarrolló esta posesión.
Así es, de hecho tenemos hasta ahora, David, le cuento, porque pudimos conversar con algunos de nuestros estudiantes que de hecho pues forman parte, entonces ya son personeros, personeritos o contralores o subcontralores, y aquí nos envían también como una información de a qué colegio pertenecen y por supuesto cuáles son los principales retos. Mañana los invitamos a que compren entonces muy puntual por 1.700 pesos también nuestro impreso, a que revisen en lapatria.com, porque vamos a tener ya los testimonios completos de todos los estudiantes con los que pudimos conversar, y como usted pues lo menciona, pueden ingresar al Instagram de La Patria, La Patria para que vean estos videos, y asimismo pues también en nuestra cuenta de Twitter, anteriormente Twitter, ahora nuestra cuenta de X. Y bueno, escuchemos un poco entonces a algunos de nuestros estudiantes, quienes ya nos hablan también de estos retos al asumir estos cargos también importantes para ellos en las instituciones.
Bueno, yo soy Karen Juliet Murillo Rodas, soy la contralora del Instituto Universitario de Caldas. Yo creo que el mayor reto que enfrento este año sería crear la conciencia de los estudiantes para pues mantener las instalaciones del colegio. Las instalaciones de por sí están en muy buen estado y pienso que el reto que enfrento sería dar esa conciencia para mantener estas instalaciones para las futuras generaciones que llegan al colegio.
Mi nombre es Salomé Zapata Jaramillo, vengo del Instituto Latinoamericano, cumplo con el rol de subcontralora. Ya el mayor reto puede ser estar de acuerdo con el personero, la contralora, y que las ideas que tengamos le puedan gustar a la rectora.
Mi nombre es Daniela Silva, soy la contralora estudiantil de Latinoamericano, y mi meta es marcar la diferencia y ser diferente a los contralores anteriores, y que esta vez se puedan cumplir todo lo que he propuesto en mis propuestas.
Mi nombre es Nicolás Estefani García Arbeláez, soy del Instituto Universitario de Caldas y soy su personera. Por sí abarcar a todos los estudiantes de la institución, ya que somos una institución muy grande con muchos estudiantes, abarcar sus opiniones, sus inquietudes, pues es un poco difícil. Sin embargo, pues como es una institución tan grande, también tenemos un equipo muy grande y pues ahí podemos ayudarnos entre todos, la contralora, el representante estudiantil, entre todos estamos haciendo muy buen trabajo. Entonces ese sería el mayor reto, pero lo estamos abarcando muy bien.
Bueno, ahí estábamos escuchando, como les comentamos, algunos de nuestros estudiantes, los chicos que forman ya parte también y asumen estos cargos y estos roles también de liderazgo en sus colegios. Y de hecho tenemos al personero también de Manizales, Juan Pablo Osorio, quien participó de esta jornada en el Teatro Los Fundadores con los la posición como tal ya de los estudiantes. Aquí tenemos también un poco de la reflexión del personero con respecto a esta actividad y asimismo pues estos papeles que asumen también los estudiantes de Manizales.
Juan Pablo Osorio Gallo, personero de Manizales. Este espacio es muy importante porque es un primer acercamiento a la realidad constitucional también, ¿cierto? A la realidad constitucional de nuestra colombiana. Tenemos un personero, personerito estudiantil en cada una de las instituciones educativas, encargado de velar por los derechos, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en las instituciones educativas y por la gestión también que corresponde a cada uno de los empleados en el sistema educativo. Entonces, esa función es supremamente importante, además el sistema de convivencia escolar, porque reconocemos que en el sistema, a través de los comités, por ejemplo, de convivencia escolar, se tramitan muchos asuntos que tienen que ver con el desarrollo, el buen desarrollo de la actividad institucional y también con el bienestar al interior de las instituciones educativas de los niños.
Bueno, ahí estábamos escuchando, como les comentamos, entonces al personal también de Manizales, Juan Pablo Osorio, y algunos de los estudiantes que asumen también estos roles como tal y los retos que ellos mismos nos estaban comentando. Recuerden que mañana estaremos ampliando toda esta información. Y bueno, 11:49 de la mañana aprovechamos, también saludamos a Marta Gómez, nuestra editora de opinión, quien ya se encuentra también con nosotros. Marta, estas son las actualizaciones, las primeras actualizaciones que aquí traemos y también con respecto a nuestros estudiantes que asumen ya estos roles de personeros, contralores y subcontralores y personeritos.
Sofía, David, si Fernando está conectado, no, todavía no está conectado, y para los oyentes un muy buen día, un buen día del idioma, que reflexionemos un poco en torno a la importancia del manejo de nuestro idioma español, de que lo hablemos, de que no nos centremos tanto en manejarlo a través de las redes sociales, que tanto daño le está haciendo a nuestro idioma. Y con respecto a las actualizaciones, Sofía, yo creo que es bastante importante esta labor que cumple la personería de Manizales con los estudiantes del municipio. Yo creo que ahí es, esta es la manera, es el semillero de la participación ciudadana, donde se les muestra cómo pueden ellos, a través de su entorno escolar, poder desarrollar habilidades ciudadanas de liderazgo, de participación, de toma de decisiones, de querer aportarle a la vida académica, pero siendo ellos unos líderes. Y este tema de los personeros estudiantiles están es para eso, para desarrollar todas estas habilidades, y se deben mantener en cada uno de los colegios, y que ojalá los estudiantes cada día quieran participar más de ello, porque lo que necesita este país es líderes bien formados.
Totalmente, ahí estamos acompañando a nuestros estudiantes y mañana, como les anunciábamos, pues van a poder leer esta información completa también en nuestro impreso y en lapatria.com. David, cuéntenos, porque usted nos trae más actualizaciones precisamente antes de irnos con toda la conmemoración del Día del Idioma.
Así es, Sofía, vámonos para Ecuador. ¿Por qué? Porque allí juega la Selección Colombia Femenina Sub-20 hoy. Comienza el hexagonal final de este torneo clasificatorio al Mundial de la categoría, que se desarrollará en nuestro país y en donde Colombia sale a defender el invicto que obtuvo en la primera fase. Hoy juega la selección ante Perú, precisamente ante los Incas. Saldrá a las 9 de la noche, es el partido, a defender el invicto con el que llegará al hexagonal final la selección colombiana en este torneo que se juega en Guayaquil, Ecuador, y en donde además en la jornada de hoy Brasil y Argentina se encontrarán en el Clásico Sudamericano en busca de uno de los 4 tiquetes para el Mundial de la categoría, que, como les decimos, se cumplirá este año en nuestro país. También se enfrentan por la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20, que se disputa en el estadio Alberto Spencer, Paraguay, que accedió a esta instancia de manera invicta con 3 triunfos y un empate, jugando contra Venezuela también en la jornada de hoy. Colombia cerró la fase de grupos con campaña perfecta, con 4 triunfos, incluido el del pasado sábado, 2-1 por primera vez en la historia del fútbol femenino ante la selección brasileña, y su entrenador Carlos Paniagua buscará ganar el título, por lo que si Colombia consigue uno de los 4 tiquetes, pues Sudamérica tendrá un quinto lugar, o así será un quinto lugar. Lo que les decimos es, si Colombia queda en uno de los primeros 4 puestos de este hexagonal final, pues el quinto también estará clasificando al Mundial, por lo que Colombia ya tiene el cupo garantizado por ser el país anfitrión. La jornada para hoy, a las 4 de la tarde jugarán Argentina y Brasil, a las 6:30 de la tarde Paraguay y Venezuela, y a las 9 de la noche cerrarán Colombia y Perú en este torneo hexagonal. En este hexagonal final del Sudamericano Sub-20, Sofía. Eso en cuanto a la información deportiva. Y tengo para decirles, nos envía el reporte nuestro compañero Osvaldo Hernández, el editor de Deportes de la Patria, de a qué horas jugará el Once Caldas el próximo domingo. Tanto el Once Caldas como los demás rivales comprometidos en la clasificación final a las semifinales de la Liga Betplay jugarán en el mismo horario. El partido será el domingo a las 5 de la tarde. Pueden ingresar ustedes ya mismo a lapatria.com y conocer más detalles. Once Caldas, octavo en la tabla de posiciones, con 28 puntos defenderá esta condición de clasificado ante el América, ante Millonarios y ante Junior con los mismos puntos. Ante el América será el partido, Millonarios y Junior con los mismos puntos, y ante el Medellín, que tiene 26 puntos y está afuera del grupo de los 8. Los juegos entonces a las 5 de la tarde el próximo domingo, para que se agenden y se programen con el Once Caldas el próximo fin de semana, y también los que quieran asistir esta tarde al Estadio Palo Grande al homenaje, Sofía, que le van a realizar a Dairo Moreno.
¿Otro homenaje, David?
Esta vez se lo va a realizar la Alcaldía de Manizales.
Ah, ya, listo. También los invitamos entonces, porque esta mañana contamos con la presencia también por medio de vía telefónica del técnico Hernán Darío Herrera, que conversó con nosotros aquí en La Patria Radio en vivo. Los animamos a que también ingresen a nuestro canal de SoundCloud, La Patria Manizales. Ahí tenemos todo el enlace completo para que escuchen también la entrevista. Mucho tiempo me avisaron, según Osvaldo, también nuestro editor de entidades deportivas, que al parecer el técnico no aparecía aquí en las cabinas de La Patria Radio para conversar y contrapreguntarle. Le volvimos a hacer la invitación para que venga entonces con alguno de los jugadores personalmente aquí a la cadena La Patria Radio, porque sabemos que son muchas las preguntas que ustedes le tienen para hacerle. Entonces, bueno, también ahí estamos afianzando nuevamente relaciones y muy pendientes entonces de lo que vaya sucediendo con el Once Caldas y toda la información deportiva que vamos transmitiendo. Y bueno, David, usted nos comentaba precisamente la conmemoración del Día del Idioma hoy aquí, que también tenemos información en el clic de lapatria.com.
Así es, Sofía, en este 23 de abril, el Día del Idioma, les vamos a hablar sobre Colombia, que es una sociedad bipolar. Esto lo dicen las autoras del libro sobre ese trastorno mental. Colombia es una sociedad bipolar en la que la gente le sale más fácil un insulto que un día o que una demostración de empatía o de amabilidad. Esto lo asegura la escritora y periodista Maribel Abello Manfi, coautora de La Belleza de la Locura, un libro sobre trastorno bipolar escrito a 4 manos con la también periodista Catalina Gallo. Abello y Gallo, que acaban de presentar su libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, aseguraron en una entrevista con la agencia EFE que en la sociedad actual olvidan fácilmente las angustias y necesidades de los demás y se pasa a insultar inmediatamente al otro, a señalarlo, a tratarlo mal, y eso es parte del problema colectivo. Agrega una de ellas, que piensa que somos una sociedad bipolar y deberíamos mirar eso, porque se habla de violencia constantemente y se habla de paz. Además, se habla de las comunidades que han sufrido la violencia, pero no somos conscientes de que eso es una constante en nuestro país. No se toma en serio que una sociedad colectivamente puede tener un trastorno bipolar Yo pienso que Colombia sufre de eso, afirma Abello. Los invitamos entonces a que conozcan un poco más sobre este libro, La belleza de la locura, sobre qué tiene que ver con el trastorno bipolar, Sofía.
Así es, David, y aprovechamos porque de hecho nuestra pregunta del sondeo, nuestra habitual pregunta, tiene que ver también entonces un poco relacionada con todo el tema también precisamente cultural, y aprovechamos entonces hoy la conmemoración del Día del Idioma para realizar también esta pregunta, que recuerden, pues ustedes también pueden votar todos los días en lapatria.com a nuestros sondeos.
Así es, Sofía, la pregunta para todos nuestros oyentes: ¿ha usado alguna vez las bibliotecas públicas, sea tanto en Manizales como en otro municipio? Esa es la pregunta para nuestros oyentes. Vamos a empezar también con Marta y le vamos a preguntar si ha utilizado alguna vez una biblioteca pública, Marta.
Sí, David, no solamente como usuaria en la biblioteca pública municipal, sino también en labor de reportería, en las 8 o 9 bibliotecas públicas que tiene abiertas ya la alcaldía de Manizales en varios barrios, que creo que es un muy buen aporte para la vida cultural de los de nuestros sectores, no solamente las comunas, sino hay algunos corregimientos que tienen ese beneficio de las bibliotecas públicas, a donde se debe motivar a todos los estudiantes, a todos los ciudadanos a que acudan, porque pues muchas de ellas están muy bien dotadas y son generadoras de programas culturales y de programas que están fomentando muchísimo más la lectura y el buen lenguaje.
Y con eso saludamos a Fernando Alonso Ramírez también. Fernando, con los buenos días, ¿usted ha usado las bibliotecas públicas?
Sí señor, sobre todo en la República Independiente de Pensilvania y en Bogotá, cuando cursaba mi carrera de periodismo, las usé muchísimo. Estaba en ese momento el país empezando a crecer en la atención en bibliotecas y a modernizarlas. Bogotá tiene unas bibliotecas impresionantes y maravillosas y son muy usadas. También sucede por esta región y por eso muy interesante el trabajo del domingo pasado que realizó Freddy Arango, hablando con bibliotecarios y preguntándoles cuál es el libro que más les piden y cuál es el que ellos recomiendan. Me parece que las bibliotecas siguen cumpliendo una labor, han sido de las pocas organizaciones culturales que se han montado en el bus de la modernidad. Es decir, si alguien ha hecho la tarea de aprovechar las nuevas tecnologías, de mostrar otros escenarios, de dejar de ser esas bibliotecas que nos pintan en las películas silenciosas, frías, donde todo el mundo está concentrado en su libro, eso han sido las bibliotecas. Hoy son realmente unos excelentes lugares para acoger la conversación.
El 70.37% nos dice que sí han utilizado las bibliotecas públicas, mientras que el 63% dice que no lo han hecho. Sofía, y vamos a terminar este clic en lapatria.com regresando al Teatro Los Fundadores, porque la muchacha regresa a su tierra natal, a Manizales, con un concierto en el Teatro Los Fundadores antes de emprender su viaje por escenarios internacionales en Estados Unidos, Portugal y Francia. La artista manizaleña La Muchacha regresa a su ciudad natal para brindar un concierto de gran formato en el Teatro Los Fundadores el 25 de mayo a las 7 de la noche. Después de una notable trayectoria y sus 4 álbumes, Polen, Canciones Crudas, Más Canciones Crudas y Los Ombligos, Laura Isabel Ramírez Ocampo, conocida como La Muchacha, presenta por primera vez en su ciudad el gran formato de su propuesta musical, evolucionando desde los inicios minimalistas de guitarra y voz hasta una experiencia sonora colectiva y plena.
Así es, nos envían esta invitación. De hecho, La Muchacha nos envía aquí este audio para invitar a las personas a participar en este concierto que ella misma está pues financiando, y pues lo que están haciendo es invitar a las personas a que se llene este teatro Los Fundadores en el comienzo de lo que es el tour de ella, la cantautora manizaleña.
Hola gente de Manizales, qué dicha volver a la casa. Yo soy Isabel Ramírez Ocampo, soy La Muchacha y estamos muy contentas, muy contentos de poder estar cantando allá en nuestro hogar, en nuestro terruño, en nuestro ombligo. Vamos a estar con el propio Junte, que es la banda que ahora conforma todo lo que se viene con el disco de este nuevo año, que se llama Los Ombligos, así que ahí nos pillamos. Vamos a estar junto con Tambor Hembra, con todo el amor, con todas las ganas y con toda la felicidad de volver a la casa.
La cita es el próximo 25 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Tambor Hembra en la casa con La Muchacha y el propio Junte. ¡Nos vemos!
Bueno, y 12 y 2 minutos en punto, y también aprovechamos porque ya comenzamos entonces con nuestro invitado también del mediodía, quien ya se encuentra conectado con nosotros también aquí precisamente para hablar de temas culturales en la conmemoración del Día del Idioma. Saludamos entonces precisamente a Jorge Hermel Valencia, quien se encuentra ya conectado con nosotros. Queremos primero verificar, Jorge, si nos está escuchando para presentarlo aquí con todas las personas que también esperan verlo a través de nuestra conexión de Zoom.
Sí, claro, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial desde la Biblioteca Pública Rural del municipio de Chinchina Caldas.
Jorge, muchas gracias por conectarse con nosotros. Queremos preguntarle si de pronto también se va a conectar a través de cámara, porque le cuento que aquí justo estamos también en nuestro Facebook Live y bueno, también nos alegra mucho que se encuentre con nosotros hoy. Ahí ya lo estamos viendo. Sí. Jorge, bienvenido al informativo del mediodía de La Patria Radio. Le cuento precisamente para quienes de pronto no conocen a Jorge. Hoy lo traemos, como les estábamos comentando, por la conmemoración del Día del Idioma. Y él es bibliotecario de la Biblioteca Pública Rural El Naranjal en Chinchina. Jorge, bienvenido al informativo de La Patria Radio. Gracias por querer conversar hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación a ustedes en la mesa principal. Un cordial saludo y obviamente que a todos los seguidores de La Patria Radio. Un saludo muy bibliotecario hoy día 23 de abril, Día del Bibliotecario, del Idioma y por supuesto del Libro. Desde la Biblioteca Pública Rural, un pedacito de cielo aquí en las montañas de Chinchiná, veré aquí en Naranjal, especialmente para ustedes un saludo bibliotecario en este día tan especial.
Jorge, precisamente queríamos conversar con usted y de pronto a quienes aún no lo conocen, porque esta labor que usted desempeña precisamente en esta zona rural de Chinchiná es absolutamente relevante, y nosotros queremos que de pronto usted nos regale un contexto de todo lo que usted está realizando allí en esta biblioteca, los proyectos que tiene con los niños y asimismo pues todas las gestiones que ha realizado y que de hecho se encuentra pues bien nutrida esta biblioteca. Cuéntanos un poco de esa labor antes de irnos con las preguntas.
Bueno, muchas gracias. Repito nuevamente, mi nombre es Jorge Hermel Valencia Ayala. Desde hace 13 años y con 3 meses que estoy al frente de la dirección de la Biblioteca Pública Rural de Naranjal, una biblioteca que se ha considerado como la primera biblioteca pública creada en una vereda en el departamento de Caldas, gracias al Ministerio de Cultura. Eso descentralizó un poco las bibliotecas públicas y ya las sitios mucho más remotos como resguardos indígenas, corregimientos y veredas, y es por eso que escogió el departamento con una biblioteca pública. Luego de los 27 municipios escogió Chinchiná, y en Chinchiná lo que hace es hacer como un recorrido por las 21 veredas y selecciona esta precisamente como el centro de la creación de biblioteca pública. Creo que no se equivocaron, porque esta vereda es muy desarrollada en el tema educativo y en
ahí, Jorge,
está funcionando.
Qué pena, ahí lo perdimos en un segundito. Repítanos esa última parte.
Bueno, entonces que el Ministerio de Cultura hace una selección del departamento de Caldas, viene al municipio de Chinchiná y de las 21 veredas del municipio escoge esta que llama aquí Naranjal, quizás porque es una de las más desarrolladas en el tema educativo. Aquí está, digamos, toda la parte de institucional de cafetera. Está la Fundación de Energía, está Semicafé, el Centro Experimental. Está el Colegio Naranjal, que es un colegio muy desarrollado en el municipio del departamento de Caldas, con 2 modalidades, y precisamente es como una comunidad o una vereda que tenía todos los componentes para hacer ese pilotaje de la biblioteca pública. Y es cuando llegué en acción yo el 11 de enero del año 2011 como su director, y ya llevamos 13 años consecutivos con tres meses al frente de ella. Es una biblioteca que ha tenido mucho reconocimiento a nivel local, departamental, regional e incluso internacional, porque esta biblioteca en los 3 años ha logrado ganarse 28 reconocimientos nacionales y 9 internacionales. Somos piloto a nivel nacional, somos ganadores del premio a nivel San Pedro Ortega la excelencia bibliotecaria, y eso ha hecho que estas veredas de este municipio de Chinchiná tan importantes, y sobre todo la gente del campo, se vea representada y reflejada a nivel nacional e internacional a través de la Biblioteca Pública Rural. Es como una abrebocas de lo que es la Biblioteca Pública. Es conocida como la Casita Naranja, y los invito desde ahora para que vengan a conocerla y a descubrir cuál es el encanto y el misterio que tiene esta Casita Naranja, que a todo el mundo atrapa y a todo el mundo involucra en el tema de la lectura.
Jorge, muchas gracias. Precisamente hasta ahora le cuento, también lo está escuchando nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien se encuentra también conectada con nosotros. Marta, aquí estamos con Jorge desde el sector rural de Chinchiná.
Jorge, pues bienvenido, qué bueno que realicen esta labor, especialmente en zonas rurales que por lo general en toda Colombia viven tan marginadas de este tipo de programas. Entonces, pues para adelante, y qué bueno que lo sigan realizando. Yo quiero preguntarle cómo justamente en un sector rural tienen ustedes este éxito a través de la Casita Naranja, toda vez que mucha gente dice que el campo se está quedando solo, que no hay personas muy interesadas, y mucho menos los jóvenes, de que la institucionalidad esté presente en estas zonas, en estos sectores. ¿Qué es lo que han hecho ustedes para mantener abierta esta biblioteca en un mundo con otros intereses, menos la lectura, y también pues que acudan a ella los jóvenes y los habitantes de esta vereda y estas veredas de Chinchiná?
Jorge, creo que tiene el micrófono apagado. Qué pena con usted ahí, que lo vemos. Ahora sí, adelante.
Así, qué pena. A ver, decía Marta, que un saludo cordial para Marta Lucía, y precisamente sí, me parece que es muy importante lo que acabas de decir, y es que, digamos, el querer de todas las comunidades es que las zonas rurales florezcan y salgan a flote, porque si es, eso es a nivel general, digamos que el campo a veces es un poco estigmatizado, un poco alejado, un poco no tenido en cuenta para su desarrollo, pero estamos demostrando que en el campo hay gente que tiene la capacidad, sobre todo el talento, para salir adelante. Yo soy campesino de pura cepa y de tiempo completo, como decimos los paisas, más montañero que la Arepa y la Mazamorra juntos. O sea que yo soy nacido y criado acá en esta zona rural del municipio de Chinchiná, nacido en la vereda Alto de la Mina, pero trabajo en la vereda aquí en Naranjal. Tengo mi corazón partido en dos, en las dos veredas, y luego con orgullo he sido uno de los campesinos que más ha logrado salir a flote, pero sobre todo mostrar un poco las potenciales que tiene la zona rural, y decirle a la gente que en la zona rural también hay personas muy talentosas. Es importante tener en cuenta de que el desarrollo de la ciudad depende también básicamente del desarrollo del campo. Si aquí no se producen los alimentos en la ciudad, pues no los pueden, no se pueden alimentar. Entonces, cuando llegue a la biblioteca pública, lo que hice o lo que traté de hacer era que lo que yo había recibido como de estas tierras donde yo roté era traer nuevamente todo lo que tenía que ver con el desarrollo, la educación, la cultura, el tema de la niñez, la adolescencia, los adultos, para que vieran que era importante para el municipio de Chinchiná, pero que sobre todo aquí podíamos hacer muchísimas cosas maravillosas, y creo que lo hemos logrado. Hemos logrado que las miradas se vengan para la zona rural, y nos hemos convertido en los embajadores de la zona rural ante Chinchiná, Caldas, el eje cafetero de Colombia y el mundo, como les decía ahorita. Entonces, pienso importante, Marta, es eso, tener sentido de pertenencia, y sobre todo hacer las cosas con amor, para que la gente se vaya pegando un poco a eso y tenga digamos ese gancho que tenemos que tener todos para que el campo siga surgiendo nuevamente con proyectos muy maravillosos.
Jorge, hasta ahora también aprovechamos y le cuento que Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, también le tiene aquí una pregunta. Fernando, adelante.
Bueno, Sofi, gracias por el invitado, porque pues es que yo cada que hablo con un bibliotecario, una bibliotecaria convencida de su oficio, me da una envidia el trabajo que ellos hacen. Sí, porque es que todo el día en función de la lectura y de cautivar mentes, sobre todo de jóvenes y muchachos que no han leído libros, y seducirlos para que lo hagan, y ver eso, después sus progresos y cómo terminan siendo unos fanáticos de la lectura, pues debe llenar el alma de muchas maneras. Yo le quiero preguntar, ¿qué ha pasado con la cantidad de reconocimientos, premios que les han dado? ¿Para qué les ha servido a ustedes esos reconocimientos nacionales, como biblioteca rural, como biblioteca que promueve no solo la lectura, sino la integración comunitaria, que no solo se enfocan los estudiantes, sino en la comunidad para crear, y en una vereda que además es reconocida por el buen café que produce, porque es un café que es excelso, que tiene un sabor mejor que otros, porque es una vereda donde hay trabajo comunitario. ¿Cómo se integra todo esto a través de la biblioteca?
Bueno, Fernando, nuevamente saludo cordial también para usted. Yo creo que cada vez que la biblioteca ha obtenido reconocimientos, es un reto para el bibliotecario, en este caso yo, de traer todo eso. Cada uno gana un reconocimiento, es un reto y una responsabilidad mucho mayor, porque cada vez que uno gana ese reconocimiento, aprende nuevas cosas, pero lo más importante es cómo transmito ese mensaje, ese premio que me gane, para que la comunidad pues lo sienta suyo, se apropie de él y sobre todo que participe. Yo creo que el éxito ha sido es que los premios no han sido para ensalzarme yo ni mucho menos, sino que ha sido para que yo tenga mucho más motivación de seguir trabajando, y sobre todo se ha despertado mucho mi sentido de pertenencia. Cada que ganaba la biblioteca un premio, un reconocimiento, me decía, bueno, es un reto, Jorge, para que vayas a tu comunidad, aplique los conocimientos que has adquirido y ese premio lo muestres como un reconocimiento, no solamente al bibliotecario, sino a una comunidad que cada vez va creciendo, va floreciendo, y sobre todo es un reto muy personal que yo tengo de ir involucrando los semilleros, que son los niños de las escuelas, los jardines infantiles, y por supuesto de los del colegio, para que cada vez sean mucho más los lectores. No es fácil la tarea, pero tampoco es tan difícil si uno le pone el amor y la, digamos, la confianza en sí mismo de transmitir ese mensaje. Es una obra titánica que tenemos todos los bibliotecarios públicos, especialmente en la zona rural, para que muchas más personas, muchas más comunidades tengan ese amor por la lectura, y estamos tratando de que esa sea, digamos, un hábito lector de la familia, porque también es importante la familia involucrarla con programas de capacitación, de formación, hacerles sentir que son importantes y valiosos para la biblioteca, y entre todos ir como sumando y haciendo esos hábitos lectores que todos necesitamos y que por supuesto le dan un realce y un impulso y un desarrollo muy importante a la zona rural del municipio de Chinchiná, en este caso las comunidades que están cercanas a la biblioteca pública. Entonces, resumiendo la pregunta, es una obra titánica, pero que lo hacemos con mucho amor, mucha dedicación y siempre pensando que el usuario es la más importante para nosotros.
Jorge, yo tengo una última pregunta para aprovechar que usted está con nosotros, y es que muchas veces lo que se ha criticado como tal en el pasado, cuando éramos el Gran Caldas y demás, es que todo estaba muy centralizado aquí precisamente en la capital del departamento de Manizales, y muchas veces pues se ven esfuerzos gigantescos en las regiones, en las zonas rurales, precisamente de otros municipios muy cercanos incluso a nuestra ciudad, en este caso pues como lo es Chinchiná, y en esta unión tan importante que debe haber entre la capital de nuestro departamento y nuestras zonas rurales. Entonces yo quería preguntarle, para quien lo está escuchando también de pronto, las universidades, quien lo escucha también por parte de las entidades, quienes también lo están escuchando por parte de los colegios, de Secretaría Departamental de Educación y demás, ¿cuál debe ser el papel, incluso también con nosotros desde el periodismo, cuál debe ser el rol que tengamos que cumplir y de qué manera nosotros deberíamos estar ayudándoles para potenciar todo el trabajo que ustedes están haciendo desde los territorios? Entonces aprovechar que usted está con nosotros y a quien lo está escuchando, y nuevamente, si de pronto nos puede repetir a quienes apenas se conectan con nosotros, otra vez el nombre de la vereda, otra vez dónde quedan ubicados, cuántos niños están viendo beneficiados, para que también exista, yo no sé si existe también una especie de contacto donde la gente también pueda pues escribirles en caso de que estén interesados en unir alianzas por parte también desde Manizales hacia Chinchiná.
Sí, nosotros tenemos la fortuna de estar, digamos, en una red departamental de bibliotecas públicas bajo una guianza especialísima y muy importante, que es Damaris Riveros, que es la coordinadora departamental de bibliotecas públicas, acompañada por un equipo muy profesional como es Moisés Fuentes y Juan Carlos Acevedo Ramos, que es el PBT de escritor caldense. Entonces somos como una gran familia bibliotecaria, todos trabajamos unidos, aunque estemos en diferentes orillas del departamento de Caldas, pero todos con una sola misión, y es llevar cultura, entretenimiento y sobre todo animación de lectura a las zonas más lejanas de los municipios del departamento de Caldas. Importantísima esa pregunta, porque me parece que estamos, digamos, un poco cercanos a la ciudad de Manizales, nuestra capital querida de Caldas, y importante también las entidades que forman parte del desarrollo educativo y cultural del departamento, de que fijen sus miradas a las bibliotecas públicas, que es, digamos, un gancho muy importante para que esas instituciones puedan hacer sus obras sociales y sus, digamos, sus pasantías en las bibliotecas públicas, en este caso en la zona rural del municipio de Chinchiná. Estamos con los brazos abiertos, las puertas muy abiertas para que quien quiera venir aquí a aportar su granito de arena para el desarrollo cultural educativo de esa comunidad. Estamos muy dispuestos. Hemos hecho grandes alianzas, por ejemplo, con el SENA, con la Universidad de Caldas, con algunas instituciones para traer programas de capacitación y de formación. Como les decía, de los reconocimientos que tenemos, que ya son 28 a nivel nacional y 9 internacionales, hay algún pedacito de alguna institución del departamento de Manizales, inclusive, y también de Chinchiná, que han aportado. Eso no ha sido, digamos, una gestión propia del bibliotecario, sino que ha sido gracias a una red de amigos que tenemos nosotros, y eso ha hecho de que cada vez haya más personas que quieran involucrarse en la biblioteca pública, que quieran aportar y que quieran dar, digamos, ese conocimiento que tienen a través de su formación como instituciones y desarrollar de esta manera el municipio de Chinchiná, la zona rural. Para ponerse en contexto, los que van a ingresar nuevamente o están ingresando apenas a La Patria, a Radio La Patria, estamos ubicados en el municipio de Chinchiná, a 25 minutos por una carretera pavimentada totalmente. Estamos en pleno corazón del paisaje cultural cafetero y estamos ubicados en la vereda Quiebra Naranjal, muy cercano, en la vía que da para Marsella Risaralda, a un lado de la Fundación Manuel Mejía, y estamos muy dispuestos. La Casita Naranja tiene como lema una biblioteca pública de todos y para todos. Así que todos aquí son bienvenidos. Aquí tienen un pedacito de esta casa, la Casita Naranja, para recibirlos, para acogerlos, y sobre todo para recibirlos con brazos abiertos y hacer todos juntos un desarrollo mucho más proactivo para la comunidad rural del municipio de Chinchiná.
Jorge, muchas gracias. De nuevo, felicitaciones por toda esta labor. Ahí tenemos ese contacto muy, muy vigente siempre aquí. Muy bienvenido también a los micrófonos de La Patria Radio y, por supuesto, toda la conexión que podamos hacer entonces también con esta zona rural del Naranjal en Chinchiná. Y bueno, gracias de nuevo por participar en este informativo, en este día en el que se conmemora pues el Día del Idioma. Yo creo que no pudo haber quedado mejor su testimonio aquí para incentivar también a las personas a que fortalezcamos mucho toda la movida cultural en el departamento y en las zonas rurales. Gracias de nuevo por estar acá en los micrófonos.
Gracias por la invitación. Les dejo mi contacto, es el 312-221-7154. También me encuentran en Facebook como Jorge Elmer Valencia Ayala, y ahí aparece todo el movimiento de la biblioteca pública y todo lo que tiene que ver con la cultura y el desarrollo cultural de esa importante municipio de Chinchiná. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que tenemos de comunicarnos con ustedes y todos los oyentes a través de la radio. Y un saludo muy cordial, bibliotecario, para todos mis colegas bibliotecarios de todo el departamento de Caldas y de todo el país donde escuchan este importante medio de comunicación. Dios les bendiga, muchas gracias por todo.
Así es, ahí teníamos esta información y estábamos escuchando precisamente a Jorge Hermes Valencia, quien nos escribe y nos estaba conectando con nosotros, bibliotecario del Naranjal en Chinchiná, hoy para conmemorar el Día del Idioma. Les cuento que nos vamos con una pequeña pausa comercial y ya regresamos con toda la información que también traemos aquí para todos ustedes conectados con nosotros en el informativo de La Patria Radio.
Hola, Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804. Teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
¡Emas by Veolia!
Vigilados Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, y regresamos 12 y 21 en punto con toda la información que traemos todavía aquí en las actualizaciones que les tenemos, las noticias y pues toda la información que nuevamente que ven ahí la redundancia aquí en el informativo de La Patria Radio. También saludamos a don Eduardo Rodríguez, quien nos reporta su sintonía desde Barcelona, España, y asimismo a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Nos vamos entonces rápidamente con nuestra habitual sección de Supimos Qué.
Supimos que.
2 y 21 en punto. Marta, cuéntenos cuál es el supimos que nos trae para las personas conectadas hasta ahora.
Sofi, pues en Caldas estamos con gobernador encargado. ¿Por qué? Pues porque el gobernador titular Henry Gutiérrez salió de viaje para Barcelona, en España, a donde viajó el pasado jueves, y allí estará hasta este domingo, 28 de abril, participando en una invitación en la que le hicieron para que mostrara y contara las experiencias de este departamento con respecto al programa departamental de bandas de música. Él viajó con el secretario de Educación, obviamente, porque este programa depende de la Secretaría de Educación Departamental, con Luis Ernei Vargas, y también con el secretario privado, Manuel Orlando Correa, con quienes está pues allí contando todas estas labores que ha tenido exitosamente este programa, que ha sido destacado no solamente en esta administración, sino en otras administraciones, porque es un programa que no solamente lleva y fomenta la música, sino que también es formador de los estudiantes, promotor de paz y promotor de cultura entre los estudiantes y para el propio departamento. Despacha como gobernador encargado el secretario de Planeación, Carlos Anderson García, hasta este domingo, entonces, que ya estarán regresando toda esta comitiva que se desplazó hasta Barcelona, España.
Así es, ahí tenemos entonces este supimos y aprovechamos y le preguntamos también a Fernando Alonso Ramírez cuál supimos que nos trae también para los oyentes.
Sofi, le cuento que pues a propósito de este día de los libros, el 3 de abril, mañana se presentará el libro de Pedro Felipe Hoyos en el Banco de la República, 4 de la tarde, sobre Antonio Arango. Estamos hablando de un banquero en los años 20. ¿Cuál es lo que tiene interesante este libro? Es que recuerda que es que Manizales, que era una ciudad pequeña hace 100 años, tenía más bancos que Bogotá y que Medellín, porque la plata se movía aquí. Entonces la historia de este hombre es la historia un poco de cómo esto fue un emporio económico, ¿sí?, hasta esa década nefasta que fueron los años 20, cuando, muy bueno por los cafeteros, se creó la Federación Nacional de Cafeteros, pero eso le quitó el poder económico a la ciudad que manejaba el café desde aquí, que se creó el Banco de la República, y resulta que las divisas llegaban exactamente a Manizales, y que y cuando se presentaron los tres grandes incendios, pues que hicieron que muchos líderes, que muchas personas tuvieran que hacer cosas distintas, y la ciudad retrocedió en muchos de la riqueza que mostraba en ese momento. Entonces, pues este libro será presentado mañana, 4 de la tarde, en el Banco de la República, aquí en Manizales.
Bueno, ahí tenemos esa información y también, pues entonces estaremos muy conectados con todo lo que vaya surgiendo. Con esto vamos concluida también nuestra sección de Supimos Qué, 12 y 25 de este martes 23 de abril. Y precisamente nos vamos con el desarrollo de otra noticia, una información que también nos envían actualizada, en este caso desde la alcaldía de Villa María. Y es que precisamente con toda esta temporada de lluvias, y que recuerden que según la unidad de gestión del riesgo de Manizales y asimismo departamental, nos anuncian que estos últimos días de abril son precisamente como tal el tiempo en el que ya va a iniciar en mayo, es decir, son antes de la temporada oficial de lluvias y la temporada y el fenómeno de La Niña. Precisamente hoy les tenemos también en nuestra página 20 de sucesos toda la información que están pidiendo las autoridades, en este caso Villa María, para que eviten acercarse a las quebradas en la vereda del Montaño y asimismo en la vereda Gallinazo de este municipio. Sabemos que no solamente las personas de Manizales son quienes visitan estos espacios, digo, las personas de Villa María, sino precisamente también ciudadanos de Manizales, quienes pues aprovechan para visitar los domingos, los fines de semana, las aguas termales ubicadas a un costado de la quebrada Chupaderos, ubicada en las veredas Gallinazo y Montaño en Villa María, y asimismo pues visitar los ríos que allí se ubican como plan turístico y familiar. Nos envían información por parte de un comité de riesgo que se tuvo que crear con las autoridades, en este caso los cuerpos de bomberos de Manizales y Villa María y la alcaldía de Villa María, para evitar entonces y saber qué acciones se van a tomar, porque las personas están pues visitando estos espacios naturales y no están previendo que posiblemente estos caudales crezcan. No hay cómo determinar tampoco, las autoridades nos están enviando este reporte, no hay cómo determinar en qué momento puede crecer el caudal del río, y la recomendación entonces de las autoridades es precisamente a evitar durante esta temporada de lluvias pues la visita a estos espacios, y asimismo pues sobre todo acercarse y cruzar de lado a lado estos ríos como tal. De hecho, tenemos la recomendación oficial por parte de, como les estábamos comentando, el comité en este caso que nos envían, el comité de riesgo que se creó en Villa María con las autoridades. Y bueno, esta es la invitación a que las personas eviten precisamente estas visitas a los ríos, y aquí estaremos informando pues toda esta información.
Como alcaldía vemos lo acontecido y hemos citado el día de hoy a un comité extraordinario de gestión del riesgo, como ya tenemos conocimiento por el IDEAM, que ha emitido una alerta donde indica que empezó la temporada de lluvias y que hasta mitad de año nos van a acompañar. En Villa María, este fin de semana, entre sábado y domingo, se presentó en dos ocasiones una creciente súbita del río en el sector de montaña, atrapando a turistas, y posteriormente pues los organismos de socorro tuvieron que presentar los rescates día sábado, que se presentó, y el domingo, que se presentaron dos, uno atendido por bomberos Villa María y otro por bomberos Manizales. Nos preocupa pues la situación debido a que el rescate del domingo, que tuvo lugar pues bomberos de Villa María, había la presencia de menores de edad. Asimismo, en días anteriores pues se había presentado también una creciente súbita y tuvo que presentarse el rescate por parte de bomberos. Es decir que en menos de 15, más o menos 20 días, se han presentado 4 rescates en el municipio de Villa María. Por eso, debido a estas situaciones, la administración municipal, en cabeza pues de la alcaldía, citó a este comité extraordinario de gestión del riesgo, donde participaron pues las diferentes instituciones, y se hizo la sugerencia de hacer una restricción sobre la permanencia de personas en la margen de parte de la avenida Gallinazo, que comprende por esto el río, es decir, toda la margen de este río, para evitar cualquier hecho que tengamos que lamentar. Es muy importante aclarar que no se va a hacer una restricción total, solamente se va a restringir la permanencia de personas sobre la margen del río que separa la vereda Gallinazos de la vereda Montaña. Invitar a la comunidad que tenga presente pues estas fuertes y estas temporadas de lluvias, y que pues si ven esto se retiren del río, porque se puede volver a presentar una creciente súbita. Entonces queremos hacer esta invitación a la comunidad, que tengan conciencia y cultura ciudadana.
Ahí estamos escuchando, Fernando, entonces las recomendaciones que nos envían también precisamente desde este comité de gestión de riesgo, y de evitar precisamente cualquier riesgo que se genere en las quebradas como tal, en la vereda El Montaño y la vereda Gallinazo. No es que esté prohibido, como nos envían esta información, pues estar participando, visitar estos lugares naturales, sino que las recomendaciones entonces precisamente, incluso pues por parte del capitán Jairo Alarcón, comandante de bomberos de Villa María, es pues como un llamado a los caldenses entonces para que tengan simplemente precaución, y si ven que el río se crece, opten entonces mejor por retirarse. También recomiendan no acudir a estos charcos, más aún cuando ya se llegó esta temporada de lluvias, tiempo en el que pues se pueden presentar estos incidentes. Y también hay otra recomendación que se presentan en estos lugares, y es que no se utilicen en esta temporada para acampar, porque también se corre el riesgo ante una creciente, y también por el tema de las fogatas pues que realizan, a que se puedan desencadenar incendios forestales. Recuerden que igual vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de cualquier llamado al Cuerpo Oficial de Bomberos de Villa María, y asimismo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, la línea 123, también para atender cualquier tipo de emergencia y estar absolutamente alerta con lo que vaya sucediendo. Les agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron con nosotros y que nos envían todos sus comentarios a través de nuestro Facebook Live y 1540M Radio Cóndor. Mañana muy puntuales nos vemos con toda la información, y recuerden que por 1.700 pesos hoy tenemos 20 páginas de lectura, nuestra edición 36.462, y que estaremos a lo largo de esta jornada ampliando toda la información en lapatria.com. De nuevo, gracias por conectarse con nosotros, y mañana entonces nos vemos con toda la información en nuestros informativos de la mañana y del mediodía de La Patria Radio.